Porque incluso con unas elecciones el 23 de julio en plena canícula, hay que afrontar las cosas con buen humor y clase. Y a la sequía, y a la calorina, y a la interrupción de las vacaciones, y a los viajes contratados que se van a perder, vamos a sacarles el mejor humor posible. ¿Y cómo lo hacemos? Pues invitamos a la elegancia en persona, que es Carmen Lomana. Buenos días.
Buenos días. Bueno, lo del buen humor lo dirás tú, porque yo estoy como una pantera.
Tú estás como llena. Como llena Abisinia.
Sí.
Qué barbaridad, sí.
Yo, fíjate que pensé que el artículo que escribo todos los sábados en La Razón me lo iban a censurar y no salía. Pero ha salido, claro que sí.
Pues coincide con el mío, que también es fino. O sea, que es ¿todos? Que verdaderamente... Mira, ya ha llegado Laura Rubio, la que hemos saludado en la hora anterior, y está también el Peli, Diego González. Buenos
días. ¿Qué tal?
Días.
Muy buenos
Diego.
Días. Yo no he tenido oportunidad de escribir.
Chico moderno.
Por eso conservas el buen humor. Por
así
cierto,
está, mira qué
por cierto
está.
Tengo que dar unos avisos. Y es que este sábado firma a partir de la una... en la Casa del Libro, en la caseta 265, su nuevo libro Nacho Montes, que es sobre sí. Mariano Fortuny y Madrazo, un palacio de Venecia, sobre la historia de la moda. De nuevo, recordáis que ha sido novelador de la biografía primero de Balenciaga y después de Schiaparelli.
¿Habéis estado en el palacio de la Casa de Fortuny en Venecia?
Pues mira, yo las dos veces que he ido estaba cerrado y en restauración. Este español que vivió muchos años en Venecia.
El
plisado
de Fortuny, los plisados de
los
Fortuny
peplum.
Son maravillosos.
Pues sobre esa historia alucinante de ese español que fue escenógrafo, que creó moda, que vivió tantos años en Venecia, reza esta novela de Nacho Montes, Un palacio en Venecia, que firma a partir de la una en la caseta 265 de la Feria del Libro, que está en pleno esto. Y luego recordar la Operación Kilo, ¿verdad, Laura?
Sí, de la Federación Española de Bancos de Alimentos. Se celebra este fin de semana la Operación Kilo de Primavera 2023 para, bueno, ampliar los fondos de los almacenes que proveen de comida a miles de españoles cada semana. Se puede participar con donaciones en la caja de la mayoría de supermercados a nivel nacional mediante tarjetas y en algunos de ellos también con donaciones físicas de los propios productos, de la leche, el aceite, pastas, legumbres, bueno, pues todo lo que se quiera.
Hay que decir que además han tenido que hacer esta segunda operación, que se llama Operación Kilo Primavera, porque no dan abasto, porque la inflación ha hecho que las donaciones valgan mucho menos y por eso piden esta segunda cuestión, subrayando mucho el aceite y la leche.
Bueno, y también se puede colaborar haciendo donaciones mediante Bizum al número 00090, así que animamos.
El aceite ha subido bastante.
Muchísimo.
Pero lo de la leche... que yo creo que la leche no es cara, pero sobre todo no puedo entender la cantidad de reducción de todo lo que son las vacas en España, en el norte. O sea, se han cargado completamente...
Bueno, estas son las últimas decisiones de la Unión, pero la cuestión es que la guerra
entonces,
ha elevado mucho
no
los piensos, porque el cereal escasea, y la cuestión es que ahora mismo los bancos de alimentos no pueden proporcionar a la gente lo que necesita. Total, que podéis ir al supermercado y poner leche, aceite, conservas de carne, de pescado, productos infantiles que se necesitan, o hacer esta donación en esta cuenta, ¿no?
Pero vosotros no pensáis que no tendría por qué haber las hambrunas que hay en el mundo.
Es horrible.
Si hubiese una buena distribución de todo lo que se produce, de todos los alimentos. Y es que tiran producciones de trigo, de leche. Yo cuando veía con la Unión Europea cómo litros de leche los estaban tirando, es que no lo puedo soportar. Cuando hay niños, como está pasando la semana pasada en África, que se están muriendo de hambre en orfanatos.
El tema del hambre en el mundo que tendría solución
es
desde que éramos niñas, verdaderamente una vergüenza para todos, la verdad, verdaderamente. Bueno, pues animamos a la gente a participar en la Operación Kilo y vamos con las preguntas de los oyentes en el cuestionario de Carmen Lomana.
Te he visto en una foto en la ópera con un vestido blanco vintage espectacular. Me gustaría saber si tiene muchos años y si crees que lo vintage vuelve a llevarse. Y alguna clave para lucirlo bien, por favor.
Pero qué vestido.
Mira, mi cielo,
es ese.
Ahora te cuento.
Eso nos lo tienes que pasar para colgarlo en las
para
redes.
Para empezar no era blanco, era color nude, color así un poco crudo. Y no es vintage, es estilo vintage. Me lo ha hecho una diseñadora de una firma que se llama... ay, cómo de repente se me ha ido.
Yo te lo busco, si yo te he visto ahí, te lo he visto yo, que he dicho.
Sí,
madre mía, qué cosa más bonita.
¿De qué año
bonita.
O época?
¿Eh?
¿De qué año?
No, no, me lo ha hecho este año.
Sí, no, digo, pero el estilo estaba copiado.
Años 20, 30, un poco.
De la cierva y Nicolás.
De la cierva y Nicolás, que lo de la cierva se me había ido. Que son estupendas diseñadoras, me gustó y quería... la tela es maravillosa, el satén. En las fotos no ha salido ni la mitad de bonito de lo que es. Y luego lo combiné bien, que eso es muy importante, con un collar de perlas de Dior, sí, retro completamente, pero que le iba muy bien.
A ver, ¿tienes por ahí fotos?
Ah, sí, perdón.
Laura.
Unos zapatos también. Bueno, pues es que cualquier cosa que lleves, ya sea vintage, bonita, fea, hay que combinarla bien.
Bueno, es que el vestido es tan bonito.
Mira.
Es que tiene un fruncido al revés, quiero decir, va la caja cerrado arriba, pero el fruncido que normalmente llevarías en la cintura va longitudinal, vertical, desde el cuello,
sí, del cuello
hasta la cintura.
Y luego tiene mucho vuelo que hay, a ver qué foto. En esa foto yo creo que no se ve mucho. Pero,
muy bonito, muy bonito.
Mira, ¿ves? Mira el collar.
Pero es así estilo vintage.
Es vintage, claro, totalmente. Sí. Esta señora tiene muchísima razón. Pero te quiero decir que es hecho ahora, no es antiguo.
¿Qué es lo
tengo
que mejor
otros,
le queda
tengo
lo
de
vintage?
Dior, sí. Unos antiguos que me voy a poner. Mira, el próximo sábado lo voy a traer.
Ah, vamos a...
Tienes que tener un fondo de armario ahí.
Voy, fondo, no tiene fondo.
No tiene fondo. No tiene fondo.
Tú te metes y es como la cueva de Alibaba, que no sales nunca.
Sí. Oye, y la pregunta inevitable.
Pregunta obligatoria para Carmen Lomana. ¿Dónde tenía previsto estar el 23 de julio?
Mira, yo de verdad, yo ya no tengo previsto nada en la vida hasta que no echemos a este señor y hacemos una cuestación para regalarle el Falcon y
bueno,
seis meses de gasolina. Con tal de que se vaya,
que no, que el Falcon
yo vendo
es de
mi
todos.
Patrimonio, fíjate lo que te digo. No sé para qué daría, para dos ruedas, pero bueno. Pero esta
entonces estás en Madrid,
esta
¿no?
Este ataque histérico de brote de un narcisista que no ha contado para nada con los ciudadanos, porque la obligación... La obligación de cualquier gobernante que convoca elecciones sin decírselo ni comentarlo con nadie, no, ni siquiera hizo un consejo de ministros. Lo que tiene que hacer siempre cuando se convocan elecciones es dar las máximas facilidades para que los ciudadanos puedan votar, que sea un día que puedan ir a votar, que no. Pero vamos, el año pasado, el 23 de julio, estábamos a 40 grados. En Madrid y en otros sitios a 43.
En plena ola de calor.
Que puede pasar de todo porque es la época, esos 15 días de más calor del año. Entonces, no sé, aquí hay una psicopatía de no me habéis, 9 millones de españoles, no me habéis votado, pues ahora os voy a castigar, toma. Y esto yo creo que lo tenía que tener ya pensado, porque fue a primera hora del día siguiente de haberle dado un varapalo en las elecciones. Que no te queremos, que estamos hartos ya de ti, de tus socios, de todo lo que nos has engañado. Y no te queremos, y no te quieres enterar que serás el chico
si
más
no
guapo, el más feliz, como la canción. Ayer conocí a Viví, él era el más guapo, el más rico y el más feliz. Pues eso es lo que se cree este. Y no, chico, tu careto ya no nos importa.
Ya se ha pasado de moda.
Bueno, vamos con otra pregunta, porque si no me convierte la hora del glamour en la hora de la tertulia política. No,
mi pregunta es para Carmen. A ver, tengo dos hijos y una hija. Y estaba pensando en comprar alguna joya para el día que se case mi hija, regalársela. Claro, también tendré que comprar, si algún día se casan mis hijos, algún regalo para mis futuras nueras. ¿Tú qué comprarías?
Pues a ver, me parece muy buena idea, porque eso es un recuerdo, una joya es un recuerdo para siempre. Detrás de una joya siempre hay una historia de amor, de cariño, de deseo. Si te la compras tú, de que has deseado eso, y bueno, pues intentas, aunque sea, ahorrar para comprártela, ¿no? Entonces yo creo que a tu hija, el día que se case, mi consejo, o el día que tú quieras, regálale unos bonitos pendientes. unos pendientes clásicos que los pueda llevar el día de la boda y que los pueda llevar también cualquier otro día que va un poco arreglada y le apetece. Yo creo, a mí me gusta mucho, bueno, lógico, en las bodas los clásicos son con brillantes, una perla, pero a veces también hemos visto novias con pendientes, incluso con coral, unos que le gusten, que tú creas que le gustan a ella. Y luego para tus otros hijos, que por lo que veo son hombres, porque dice el día que se casen.
Ha dicho para las nueras.
Pero eso es lo que no entiendo, regálales a tus hijos, a las nueras, bueno, el día de la pedida, ¿no?
A las nueras.
Igual es que las quiere mucho.
No, pero te quiero decir, es que me ha hecho gracia porque dice, les voy a regalar joyas a mis hijos. Entonces habla de su hija, yo le digo que un buen regalo son unos pendientes, que se los va a poner mucho más que un collar o otra cosa. Pero dice, y luego a mis nueras. No.
Bueno, porque está pensando en joyas,
claro,
femeninas.
Pues bueno, pues para tus nueras, sortija de pedida. Pero que no sea como la de Tamara, porque además la de Tamara es un regalo un poco envenenado, porque si te crecen un poco los dedos, se ensanchan.
Porque es abierta.
Ya no lo ves. Es abierta, claro. Entonces se te quedan las chispitas de diamante por la parte de atrás. No, uno clásico, una sortija bonita, clásica, y que tú puedas permitirte el lujo de regalársela, y también a una tuya. A mí mi suegra me regaló una sortija suya muy bonita.
Es que eso es lo más bonito, ¿no? Cosas
40.
Que uno ha amado y, claro, que regala por amor a los seres queridos. Hay aquí una sobre casi desnudismo.
Buenos días, sí. Carmen. Me gustaría saber tu opinión sobre esa moda que hay de, en lugar de vestirse, poco menos que desvestirse, que ves en las revistas de gente conocida que dicen actriz o presentadora con un modelazo, y realmente tienes que bucear para encontrar dónde está la tela, porque realmente lo que enseñan es todo el cuerpo humano. Me gustaría saber tu opinión, que la mía es que puede ser muchas cosas, pero desde luego ni es moda ni es elegancia. Un saludo. Chica.
Mira, no puedo estar más de acuerdo contigo, porque llevo bastante tiempo diciendo, ¿pero esto qué es? O sea, son dos pingos tapando, si es que tapan un poco lo que no se puede evitar, y enseñando muchísimo que no viene a cuento para ir a una fiesta o para ir a una alfombra roja. Pues sí, chica, es la moda, por lo visto. Mucho cuerpo, mucho cuerpo. Y yo creo
frío,
que nunca había... No, les da igual. Nunca ha habido más cosificación de la mujer, ¿eh? Hablan mucho la mujer, la esto, lo otro, pero está todo el día en pelota picada a la que te descuidas, ¿sabes? Tú entra en Instagram y vas a ver traseros de todo tipo y condición.
Es que algunas ni se cortan.
Es que, o sea, no se cortan.
Yo digo, pero...
Y van a una boda, que es una iglesia, y van con un traje completamente transparente, viéndose todo, o a una fiesta. Hombre, transparencia puede ser muy bonita, pero con un punto, ¿no? O sea, no todo.
Sí, sí.
Entonces, te digo que estoy totalmente de acuerdo. Es la antítesis de la elegancia.
Últimamente, de verdad, se están pasando.
Y aquí hay una cosa que está prohibida, pero que nos sigue gustando.
Hola, Carmen. ¿Cuál es tu piropo favorito y el que menos te gusta? Gracias.
Pues mira, a mí me encantan los piropos con gracia y los piropos pues bonitos. Entonces no tengo uno favorito, pero me gusta. Incluso esto que antes, ¿te acuerdas? Que pasábamos por una obra y todo. A mí una vez me dijeron que se ha caído un angelito del cielo.
¡Ay, qué mono!
Eso, qué mono es, ¿no? Pero el que no me gusta nada, ese sí lo sé. Qué bien te conservas. Yo me veo como una sardina en lata y metida. Nunca le digáis a una mujer qué bien te conservas. Di qué bien estás, qué guapa estás, cada día te veo mejor. Hoy llevas un vestido ideal o tienes una cara y una piel estupenda, pero qué bien te conservas es muy feo.
Vale,
porque ya te están llamando vieja de entrada, ¿no? Claro. O te conservas. A mí con 20 años nunca me han dicho que bien me conservaba, ni con 30. Entonces, no digáis eso. Ya sé que es como una muletilla que se dice, pero a muchas mujeres estoy segura que no les gusta y me darán la razón.
Y ahora cambiamos al sector intelectual.
Hola, Carmen. Yo no sé si has visto que una ministra danesa ha hecho un discurso con esto del GPT, que está ahora de moda. ¿Vamos a verte a ti haciendo alguna vez un discurso, un pregón con ChatGPT?
Espero que no. Pero te diré que el último viaje que hice con un amigo me sacó y me dice, tú a ver, pregunta lo que quieras. Y entonces yo preguntaba no sé qué o quiero escribir sobre tal cosa. Y la inteligencia esta artificial, que es como un ente extraño, pero que habla, piensa y tal, pues te decía todo fenomenal. Entonces yo pensé, esto es tremendo, porque puede haber personas que lo utilicen y estemos leyendo, pues yo qué sé, pues su columna, el periódico o cualquier cosa, y lo haya escrito la inteligencia artificial, no tú. Entonces espero que no lo utilice nunca.
Sí, lo me puedo. Me ha saltado aquí una cosa en el Instagram.
Creo que te puede servir para enfocar o preguntar qué piensa, a ver si da la casualidad que piensa como tú o está en el polo opuesto. A lo mejor para eso, pero yo como no sé cómo se hace, creo que es una aplicación o algo,
es,
¿no?
Es una aplicación o página web, pero algo, que sí, tú le metes el contenido del que quieres hablar,
claro.
Y ella bucea en todos los datos, información que hay,
claro, y
disponible,
saca un
y saca un, sí, un resumen o
de lo que
un
ya
texto
piensa,
íntegro de toda la documentación que existe.
A mí
existe.
Eso me parece bastante peligroso, pero en fin, hay gente para todo. Yo no.
Anda que nos están haciendo trabajos de la universidad con esas cosas.
Me imagino. ¡Buah! Yo si estuviera estudiando en el,
lo usarías
de repente,
todo el rato.
Digo, uy, pues ya me van a dar 10. Matrícula de honor.
Y aquí está la pregunta del millón.
Soy María de Madrid. Es que tengo un poco de lío. Me tengo que arreglar y maquillar un poquito. Pero no sé qué va primero, si el serum o la base. ¿Qué orden lleva? Si es el serum, la base, luego la crema, luego el maquillaje. ¿Me podías dar una aclaración, Carmen? Tú que sabes mucho de todas esas cosas. Muchas gracias.
Y luego
pues
la
claro
crema
que
de
sí.
Sol. Bueno, un lío.
Claro que
yo,
sí.
Yo esto tengo que tomar nota.
Una de las, yo ahora, lo primero te voy a contestar.
A ver.
Lo primero de todo, yo te digo lo que hago yo. Me lavo la cara cuando me levanto por la mañana con jabón, un jabón muy bueno. Luego me doy un tónico para quitar un poco lo que pueda tener de tóxico el jabón, que no tiene por qué, pero bueno, me suelo echar un tónico. Y luego el serum, lo primero de todo. Como tratamiento, lo primero, el serum. Y después del serum ya te das la crema hidratante que vayas a usar por la mañana o la crema nutritiva y reparadora que vayas a usar por la noche. Pero siempre el serum, lo primero. Y luego, si te vas a dar maquillaje, que es lo más lógico, pues es lo último, el maquillaje.
¿Y
es
la
lo
crema
último.
De sol, y guapa? Que se te ha olvidado.
Yo no me doy la crema de sol, nada más que en verano.
Es que hay
pero
maquillajes
si
que
das,
llevan ya protección.
Claro, yo uso maquillaje que tiene 25 de claro. protección.
No, eso no es nada.
O 15.
Y para bueno, una
no,
rubia
no, no.
como tú, un
estás
desastre.
Estás muy equivocada.
Pues
a
yo
veces
te digo lo que
no...
nos dicen los dermatólogos.
Bueno, pues ya no me he puesto nunca protección cuando voy maquillada y tal, y tampoco tengo la piel tan mal. Lo que tengo mal es el cuerpo, lleno de pecas que he tenido siempre, pero que con los años me han aumentado mucho, pero me importa un bledo. Porque yo lo que no me voy a estar quemando viva con el láser, todas las manos, todo el escote, y no. luego me vuelven a salir. Es que me vuelven...
Pero
es
y
que
escucha,
lo he hecho
¿y la crema
veces.
De sol cuándo va?
Pues entonces, yo la crema de sol en verano es lo primero que me doy.
Ah, el ¿antes serum, del serum?
No. El serum y la crema de sol. Pero serum le pongo poco, porque para ir a la playa no es necesario. Yo creo que para ir a la playa no te tienes que poner demasiado producto químico.
Lo primero, no maquillarte para ir a la playa.
Claro. Bueno, te puedes dar una crema de sol con color.
Ah, bueno.
Pero
cream,
yo,
¿no?
aparte de la BB cream con color o la crema de sol con color, me doy la crema con protección 30 o 50 o 20, lo que piense, porque al principio te tienes que poner más. Cuando ya estás morena, tu propia melanina te protege. Y luego ya, después de eso, pues si voy a salir y no voy a la playa, me doy maquillaje. Mm. Y si no, pues me doy pues la crema de sol con color, para no ir tan paliducha hasta que me ha dado el sol, ¿no? O siempre me doy colorete.
O sea, el serum primero,
he contado
luego colorete.
Cinco o seis capas.
¿Verdad? Yo estoy como
no.
Diego.
No,
sí, no, sí, sí, sí. Claro, serum, luego perdona.
Crema y luego
tónico.
Maquillaje.
Jabón, serum, tónico.
Crema de sol, crema nutritiva,
ya maquillaje. Estás liando la de la noche con el día.
Pero luego depende del tipo de piel y lo que te pida la piel.
Que la vamos a confundir a esta señora.
Claro, pero es que a lo mejor esta señora tiene una piel muy suave, muy, grasa, muy hidratada o muy claro seca. Y no necesita tantas cosas. Porque a mí
pero
siempre me han dicho,
ver,
si te pones serum...
Hay que darse poco. Tú no puedes darte solo serum. Y luego el maquillaje. Es mucho mejor que te des muy poca cantidad de serum.
¿El serum qué es a todo esto?
El serum tiene muchísimas propiedades y además penetra muy fácilmente.
El serum
y
tiene consistencia de clara de huevo.
Pero eso
como
es
el
leche,
caviar
leche hidratante,
de
o...
Más o menos, para que se haga una idea, Diego.
No sé, yo nunca me he puesto clara de huevo. Pero bueno, es como un líquido un poco más...
fluido.
Es un fluido, pero tiene cierta textura.
Como la clara de huevos,
bueno,
es que no me haces caso.
Vale, tanto no.
Tampoco tanto.
Y eso es para que lleve es luego el maquillaje encima.
No, es muy ligero, luego sí. Te
eso
das la crema hidratante.
Sí, sí. Quedado que debajo, ¿no?
Encima va el maquillaje del serum, vamos, sí. por posiciones.
Sí, sí. Pero entre medio del serum y el maquillaje...
La crema hidratante.
Te das la crema hidratante si es de día. Y por la noche no se suele dar uno crema hidratante. Te das nutritiva... o regenerante, depende de la edad que tengas. Y lo que pasa es que a veces no os dais cuenta que cuando te compras un producto de cosmética, la letra de las instrucciones es tan pequeña que yo me tengo que poner hasta lupa, porque es muy importante que te digan cómo tienes que utilizar ese producto.
Claro. Yo es que voy y le digo a la muchacha o al muchacho que me lo esté vendiendo, le digo, ¿cuándo me pongo yo esto?
Pero a veces
te lo explican,
lo sabes,
tranquilamente.
¿Sí? Y el orden que te explican es este de, repito, porque yo me lo he aprendido.
Bueno, lo de jabón es cosa mía.
Vale, pues
tónico.
Serum. Crema de sol.
Crema hidratante.
No, crema serum y crema hidratante o crema
de sol.
Crema
de sol
y sí, o sea, no te
la
pongas.
Crema hidratante va entre el serum o después del serum, no lo sé.
Después.
Y luego el maquillaje.
Mira, no te preocupes
y la
que
cara
te lo
al
voy
principio.
A escribir. Porque, pues, pero a ti qué más te da si no
pero
te vas a maquillar.
Por curiosidad.
Ah, bueno, es muy fácil.
Te lo voy a escribir.
Eso es ya...
Tónico, serum y crema. Ya sea crema con protección solar o sea una crema hidratante que siempre llevan algo de protección. Pero nunca te pongas la protección solar más la hidratante, porque te vas a hacer una pasta gansa más el maquillaje. No.
Luego te salen no. Así cosas.
Te salen
en la
pelotillas.
Sí, pelotillas.
Si te pones muchas
sí, eso
cosas,
verdad, eso es real.
Te salen pelotillas en la cara.
Y ahora
das...
se han inventado una laca.
¿Y para quitarlo luego todo?
Pues una
bueno,
especie
mira,
de espátula.
Este ya...
¿Tú has visto los albañiles?
No. Pues
para
no.
Quitártelo el jabón que te das no. En el primer paso.
No, para ¿no? Quitártelo por la noche, yo me doy un agua micelar. Que es líquido y bien. Y luego ya una crema desmaquilladora. Lo más importante para tener una piel ideal y pulida es la limpieza. Que te metas en la cama con la piel completamente desmaquillada.
Mister Proper, no
pues
nada
yo hay días
menos.
Que llego sí. Y ni desmaquillar ni nada.
¿Cómo se llama eso que anunciamos?
Pero tienes una piel
el milagrito.
Hasta que no.
Bueno,
cuando eres joven
no necesitas
tanto.
De que la doña Leonor, la princesa de Asturias, podría estar enamorada de un joven brasileño.
¿Qué?
Vamos a contarlo enseguida.
Uy, qué exótico.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Slichting.
COPE. Estar informado.
A ver, empezamos por la cita de la realeza internacional en Jordania. Laura, ¿qué ha pasado?
Que se ha casado el príncipe heredero Hussein, el hijo de Rania y Abdalá de Jordania. Se ha dado el siquiero, o bueno, lo que se supone que se digan ahí
mismo.
En Jordania, que supongo que sí.
Igual.
Con, a ver si digo bien el nombre, no sé si es Raya, Rabba, Al-Saif o cómo se pronuncia.
Perfecto.
Rahba.
Tú
Rabba, bueno.
Ella es
el
saudí.
Árabe lo tenemos un poco sí. Oxidado.
Yo es, sí, es que no he tenido el placer de transitar
mujer
la zona.
Es una preciosa, saudí,
sí,
arquitecto.
Guapa. Y alta, 29 años. Y con quien anunció su compromiso hace apenas unos meses. Bueno, la cita pues ha reunido a los royals de todo el mundo en torno a los jardines del Palacio de Zahrán. incluidos pues don Juan Carlos y doña Sofía, que acudieron a los dos eventos de este enlace real. Don Juan Carlos, sin poder apenas caminar, parte en silla de ruedas, parte con el bastón del recorrido. Doña Sofía está, sin embargo, espléndida. Está más delgada.
Llevaba un vestido muy bonito.
Sí, rosa.
Yo voy
sí.
a hablar un poco de los estilismos.
Eso es. Te voy a ir describiendo. El que llevaba así doña Sofía era muy bonito, rosa, con volantes, manga
pero
de tres
muy
cuartos.
Bonito, le quedaba estupendamente.
¿Y qué te parece el estilo de la reina? Es menos clásico de lo
Vamos,
que tenemos.
A mí, la reina me parece que iba, no la nuestra, que iba muy bien y muy moderna y tal.
No te me adelantes, que sé que me vas a decir. Que
Rania. Que me ha chiflado
claro,
Rania.
Claro,
pero
Rania
queremos
que
saber
de
doña
Dior.
Sofía, que a mí me ha gustado el traje de doña
A mí me ha gustado,
Sofía.
Hacía como volantes, así,
era una falda larga de volantes y toda en color nude o
un color,
beige, rosáceo.
Un palo rosa, sí. un rosa empolvado, bonito. Mm.
Evidentemente todos los ojos estaban puestos en la madre del novio, la reina Rania de Jordania,
iba
que llevaba un
Dior
negro
precioso.
Con mucha pedrería.
Es que hay que tener en cuenta, para que veamos lo importante que es la elegancia, y ahora resulta que las mujeres árabes saudíes son las más elegantes porque no van enseñándolo todo a una boda. Y la reina Rania llevaba un vestido de Dior maravilloso, pero totalmente en consonancia con lo que representa y cómo van vestidas con bastante pudor las mujeres musulmanas, porque el vestido era maravilloso, pero muy cerradito. Y la novia, ole por el traje de novia. Eso es un traje de novia bonito, elegante.
Muy clásico, ¿verdad?
Pero es que era, pero claro, está hecho...
Blanco, bien cerrado.
Pero está hecho ideal, ¿no? Bien cerrado, tiene un poquito de escote que sigue con el drapeado en la cintura.
Yo le hubiese puesto un pelín más de escote.
Yo
a
no.
mí me gustaba
un pelín,
cómo estaba.
Un pelín,
a mí me parece
es que, no
que era...
Nada.
La pero proporción era perfecta
sí,
y la gracia
el
luego
es, ideal.
Es la tiara que llevaba en forma en punta, que la hacía, la estilizaba, la cola que salía de la cintura, maravillosa, toda bordada.
Y yo hay
y
una
luego
cosa,
el velo espectacular.
Hay una cosa que no, zapato plano.
Por eso lo hace.
Porque es muy bajito.
Porque el novio, no, miden igual, 1,70. Pero
no
ella con
exceso.
Tacones parecía mucho más.
Y luego es
el
una mujer muy delgada.
Llevaba tacones,
se lo puede permitir el
pero
ir
no
de plano.
Pero no delgada, guapísimo el tipo que tiene. A mí me ha entusiasmado. Yo digo, esta novia sí que va bien.
Bueno, y cuéntame
Perfecta.
Eso, Diego, porque estoy en
a ver,
sin vivir.
El susodicho
la
novio, ¿no?
princesa Leonor podría estar enamorada de un joven de origen brasileiro.
Vamos a bailar
y lo
samba.
Cuenta la prensa alemana. Este joven... Tiene unos 18 años, hijo de millonarios, nacido bueno. en Sao Paulo y crecido en Nueva York. Ahí está.
Ah, muy bien. Pues
exótico.
Bien, ¿no? Y será
¿no?
guapo. Estupendo.
Guapo.
Y le gustará
yo, mejor
bailar
que lo diga Laura,
y será
si es guapo
divertido.
O
no.
Es que yo no lo
alegre.
He visto. Solo se habla de que es este muchacho, pero no han salido fotos ni nada. Por
no,
ahí.
Pero a lo mejor es el típico amigo
Seguro que feo no es.
De colegio, donde ha estado, de la universidad.
Se han conocido en el
de
internado
clase,
de Gales.
Claro. Es que ese internado da mucho juego.
Ahí está lo mejorcito.
De todas las nacionalidades, ¿sabes?
El chico bueno, es muy bohemio.
Está bien criado. Porque
¿y por qué sabes que es bohemio?
Está bien criado, dice Burgos, me encanta.
Porque
su padre es un importante
arte.
Miembro del sector financiero internacional, habla portugués, inglés, alemán.
El chaval,
¿ves?
El
es el políglota.
Nos gusta, nos gusta.
Y alemán.
Nos
juega
está
a la cross, que es esto de llevar la pelota como en una cesta y tirarla.
Pues
esto
no
lo llamamos aquí cesta punta
sí,
y lo hacen
claro.
los vascos desde hace mucho antes.
De toda la vida.
Estos la tienen que meter en una portería, ¿no? Los vascos dan contra una pared, pues esto es
bueno.
Contra una portería. Bueno, y da clases de arte.
Eso, por eso decía yo que era un poco bohemio, que lo de las clases de
claro.
arte está muy bien.
Puede ser lo que quiera el chico.
Que el muchacho
con todo
es
lo
hijo
que hace.
De un miembro del... No sé si era inversor,
sector financiero,
internacional.
Claro, Sao Paulo es donde es la ciudad de las finanzas.
Pero bueno, él nació
en Brasil,
lo que pasa que luego se mudaron desde que él era muy pequeñito a Nueva York, ha crecido ahí, por eso habla también, claro, su idioma de Brasil. O sea,
lo habla
portugués,
todo, portugués,
luego
inglés y alemán.
Y un poquito de alemán porque el sí. padre trabaja en Deutsche Bank.
En
o sea, que, bueno, creo
pues,
que sí, creo que era algo.
Pues nada, que nos gusta bastante, ¿no?
Bueno, pero que esto no se sabe, que son solo rumores que publica la prensa
pues
alemana
ya,
y que quién
es
sabe.
Que estamos con unas ganas. ¿Sabes lo que pasa? Que sabemos tan poco de nuestras infantas, de nuestra princesa Asturias. Las han tenido siempre tan escondidas desde pequeñas. No hemos visto las gracias que hacían, el carácter, cuando... se peleaban o cuando hacían el gamberro un poquito, como estamos viendo en otras, sobre todo en la Casa Real Inglesa, porque ¿cómo es ese Luis, el príncipe
es
Luis?
Graciosísimo.
Es que no puede ser más divertido.
Bueno,
más
pero
divertido.
Froilán cuando era pequeño también nos
sí,
daba
sí, pero
sesiones.
Me refiero...
La sigue
no, y las infantas encantaba. Y las infantas también, las la madre del príncipe, las hermanas del rey. Pero a estas, en concreto a las que me refiero, es a la princesa Asturias, a la princesa Leonor y a la princesa Sofía.
Pues ahora vamos con su prima, con Irene.
No, 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 no me cuentes lo de la prima, que
no,
me interesa
lo de la prima
menos.
No te
cuéntame
interesa.
Lo de que Ana Obregón
va
ya está en España 18, con
la prima.
Anas. Bueno, que compre 8, 18
oye,
años.
Oye, y es
doña,
ideal, ¿eh?
La prima
es
de la hija de Irán, de Urdangarín, ¿no?
Irene,
sí, la prima,
Irene. Que es monísima. Y, ¿ves? Pues no socializa con sus primas. Deberían de salir.
Pero porque vive en Suiza.
Pero cuando viene,
cuando
en verano,
viene, el otro
todo...
día estuvieron en el concierto de Coldplay. La...
Ay, qué bien.
Sí, y la muchacha cumple
18 todas.
Años y llevaba un bolso de Chanel.
Precioso.
Perdón.
Y Ana Obregón, Ana Obregón ya está en España con Ana Sandra.
Que hoy llegó, la niña, ¿cómo es?
Que llegó el miércoles. Sí. Bueno, y aterrizó aquí en Madrid junto a su nieta y ya están en su casa de La Moraleja y se ha traído a la nani, que cuidaba a la niña
es
en Miami.
Es nieta e hija. O sea, nieta, mira qué bien, tener dos cosas, ¿no?
Bueno, porque no a mí... ¿Por qué va a ser hija? Ah, bueno, por adopción.
Porque la ha tenido que adoptar como madre.
Es nieta e hija.
Y yo creo que a Ana le gusta más lo de que diga su hija que su nieta, ¿no?
Y se ha traído a la nani que tenían en Miami.
Claro.
Porque debe confiar bastante
yo
en ella.
Yo la voy a ir a ver. No sé qué día cuando ya
se ha quejado Ana de que la hubiesen puesto verde y en cambio al Pacino, que con 83 años ha sido padre, le han criticado mucho menos y ahí tiene ella razón.
Totalmente.
Sí.
¿No?
Ahí totalmente. Hay que darle totalmente la razón. Porque el Pacino, ¿cuántos años
lo...
has 83, dicho? 80 y 83. Pico.
Tiene más años que Matusalén, todos estos que están teniendo hijos ahora, los hombres.
Porque
y nadie
la novia
dice
tiene
nada.
Poquitos, ¿no?
20
29.
Algo, 29.
Pues ahí queda
pero
eso.
Bueno, es que lo de Ana se han juntado muchas cosas.
Poca cosa ha dicho
pero
Ana,
lo único
¿eh?
Importante,
gracias y que está muy feliz.
Pues eso, lo único importante es que está muy feliz, que está encantada y ya está. Y todas las disquisiciones que hagamos sobre otros temas...
Va a tener que decir algo más porque no. En breve presenta el libro, el 11
pero
de si
junio.
Pero
si va a hablar, va a alargar todo lo que queráis, porque Ana ha venido a presentar el libro, a dar una entrevista... A todo, pues eso además es lo que a ella le gusta, ¿no?
Estar sí, a partir de unas páginas que dejó escritas su hijo Alex, pues ha completado un libro que se refiere a la biografía de este.
De Alex.
Pero Cristina...
Y va a ser presentado en breve, claro. O sea, efectivamente vamos a hartarnos de...
El problema es que Lecchio está, no sé por qué, está muy molesto con esto... Ha dicho que nada de que su hijo había dicho eso, de que quería tener hijos y que nada de un testamento o un escrito antes. O sea, hay una contradicción ahí, pero que da igual. Si es que Ana, yo creo que le da todo igual. Yo estoy encantada con este bollito de niña preciosa, que encima es hija de su hijo.
Sí, pero una niña que no tiene padre.
Ya, no tiene padre, pero hay muchos niños con padre que el padre las maltrata.
Ah, bueno,
y,
claro.
Entonces,
y padres, como
esta
padres...
niña no le va a faltar ni cariño, ni una vida confortable. Y lo más importante que necesita un niño de pequeño es mucho amor y seguridad.
Pues chica, yo pensando en mi padre necesito muchísimo
bueno,
más que
si
dinero
no
y vivir a mi propio padre. Claro, eso
ya,
es tristísimo.
Ya, pero ¿qué? Hay niñas que su madre se muere cuando
pero
nace.
Pero eso es una desgracia.
Pues claro, pero ella seguro que Ana le estará hablando todo el día de su padre, enseñándole fotos, vídeos... Y bueno, pues ¿qué vamos
la
a hacer en la vida?
Es esencial.
Claro que sí, pero más la materna, en mi opinión, y ahora me van a criticar muchísimo.
Yo creo que es que cada uno aporta lo suyo, efectivamente,
claro, yo creo
y
que
dejar a una niña sin padre no está bien. A mí no me parece bien, pero
vamos
en fin,
a ver,
cada uno
¿y qué
cuidado.
Vamos a hacer? Esto es lo que hay, esto es lo que hay. Y yo creo que lo contenta que está Ana, pues compensa otras cosas, ¿no? Yo no, es que no lo quiero criticar, porque como yo he tenido tantas ganas de tener hijos, que no es el caso de ella, pero en fin, y hubiera hecho lo que sea por tenerlo. Ya lo hice, pero no me resultó.
Preocupación por Alejandro Sanz, que este es un tema que a mí me interesa
bueno,
porque
sí.
No ha ocultado que padece una depresión y con eso presta un gran servicio. Porque
y es un tema económico. Yo creo que muchas depresiones vienen por cuando te has llevado desilusiones.
Bueno, lo cuenta Laura.
No, lo que quería decir es que hay una última hora precisamente con respecto a este tema que acaba de anunciarlo Ola. que Alejandro Sanz y su novia Rachel Valdés han roto su relación.
Sí, sí, esta mañana
lo ha publicado esta misma mañana Hola, y bueno, pues la noticia ha llegado justo después de ese preocupante tuit que publicó hace justo una semana y en el que decía lo siguiente. Dice: "No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano, estoy trabajando para que se me pase. Llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar, literalmente". O sea, pero es muy duro lo que dice.
Es que le ha pasado de todo. O sea, deslealtades, ruina, dinero que se lo ha llevado calentito la persona que él le había dado toda la confianza, íntimo amigo suyo. También su representante, no han podido comprobar nada, pero en fin, que en un momento ha sido un derrumbe, ha tenido que vender la casa, ha tenido que vender también otra que tenía. Entonces, todas esas cosas, junto a problemas emocionales también de pareja, es que es normal. Yo creo, a lo mejor estoy equivocada, no sé qué pensáis vosotros, que una de las cosas que más lleva a la depresión es verte en bancarrota cuando tenías un patrimonio y una fortuna, aunque él seguirá teniendo.
Pero es que, claro, tú imagínate, o sea, Alejandro Sanz es uno de los artistas más increíbles que tenemos en este país.
Que más dinero ha ganado. Y
más internacionales. O sea, según decían,
no sé, le han embargado las cuentas, que eso es horrible. En cuanto tienes un problema o un juicio por algo económico, como con Hacienda o con quien sea, debes dinero y lo primero que hacen es bloquearte las cuentas, con lo cual te quedas ya en cuadro, ¿no?
Bueno, si lo sumas todo, claro, junto con...
Hombre, dicen que
la ruptura,
de las cosas más graves, no, los divorcios, aparte, claro, las pérdidas familiares, y luego incluso las mudanzas pueden generar depresiones, ¿no? Pero es interesante que una persona tan poderosa reconozca que se encuentra tan postrada, porque mucha gente se mira en ella y dice: "Mira, la depresión es más frecuente de lo que creemos, no hay que asustarse, hay que trabajar, hay que pedir ayuda y tirar para adelante, ¿no?".
Pero no hay que hablar mucho de depresiones y de cosas, porque hay algo mimético, ¿no? Que de repente entra como una tristeza colectiva.
Pero peor es cuando tú tienes una depresión y miras en Instagram y todo el mundo está
que te ayuden.
Y todo el mundo tan contento.
Te ayuden. Es que
y tú estás solo y pareces el tonto de la novela.
No, pero es que la depresión es una falta de serotonina en el cerebro. Yo ya lo he dicho varias veces. Y somos pura química. Y lo único que tienes que ir es a un profesional, a un médico, que te dé algo que supla esa serotonina que te falta por la tristeza, por el shock, por el disgusto que te has llevado. Y entonces los neurotransmisores empezarán a funcionar bien, porque si no vas a caer en una profundísima depresión, que eso es muy difícil salir.
Bueno, seguro que él tiene a los mejores profesionales
pues
a su disposición para esto,
es que
pero
lo
bueno, ¿qué le ha dicho?
Y a mí me dieron un derivado de, no voy a decir, de una algo que es muy, que hay gente que lo toma todos los días.
Sí, pero no insistas, que
no,
luego la gente te mimetiza y la gente no se puede automedicar.
Pero eso estoy diciendo, que vayan a un profesional, que la depresión empieza por un gran disgusto, que los neurotransmisores empiezan a funcionar mal por falta de serotonina.
Bueno, eso sí, la depresión es exógena, pero en fin, no vamos a entrar aquí, porque sí, hay Mariana personas que tienen depresión
siempre.
Porque sí.
Claro,
depresión,
porque
ansiedad,
sin ningún motivo.
Estrés, cualquier problema de salud mental.
A ver, nueva relación que tiene Fernando Alonso, el piloto.
Sí, bueno, le gustan, parece, las periodistas, así que nada. Su anterior pareja era la austríaca Andrea Schlager, que también era periodista, y la actual es Melisa Jiménez, que es la afortunada que ocupa ahora el corazón del asturiano. Es la periodista que sigue el Mundial de Fórmula 1, es un rostro muy conocido en la televisión y además, pues también porque estuvo con un jugador de fútbol, Marc Bartra, que antes era del Barça, del Betis, ya va hasta en Turquía. Tienen tres hijos en común, el futbolista y Melisa. Y bueno, pues les ha visto a los dos ir juntos en coche, a Fernando Alonso y a Melisa estos días, también acudiendo a un museo en Mónaco. Parece que la relación está cuajando, así que nada, que parece
que... Tú dices que va con periodistas, pues claro, el pobre sí es a lo que ve, a lo que tiene más cerca.
Ya,
Porque pues está hace todo el día, ¿no?, trabajando, todo el día en carrera. Pues
claro,
con
tiene
el
que
coche,
pescar en el circuito. Pues
este fin de semana hay carrera.
Chicas
de Fórmula 1.
Corazón de motor.
Claro que sí.
Bueno, y ahora vamos a darle un vuelco a esto y nos vamos a poner exóticos. ¿Por qué? Porque de la Ruta de la Seda, seguro que habéis oído hablar todos, claro, de Marco Polo y sus aventuras, y de una ciudad que salía en los cuentos de Alibaba y en Las Mil y Una Noches, y que seguro está en vuestra infancia también, que es Samarcanda.
Qué evocadora es, ¿verdad?
Samarcanda.
¿Por qué no nos hacemos un viaje a Samarcanda?
Pues preguntemos a Pedro Madera. Buenos días, Pedro.
Muy buenos días, y no vamos a Samarcanda porque no queréis, porque ahora es hasta relativamente fácil ir a la caminata.
Pues yo lo veo en el Quinto Pino, venga, facilítanos.
No,
Uzbekistán.
No. Samarcanda no es la capital de Uzbekistán, pero es la ciudad de referencia de Uzbekistán, que es un país del Asia Media, de esa meseta asiática, donde están todos estos ciudades que hagan Tayikistán, Uzbekistán, y Uzbekistán es una de ellas, y tiene la suerte de tener Samarcanda, que junto a Bujará, a mí son dos ciudades que me encantan y a las cuales recomiendo, y a las que no es extremadamente difícil ir.
¿Cómo vas?
Pues es muy fácil, se va, por ejemplo, una manera muy fácil es volar a Estambul, de Estambul y vuelos a Tashkent, que es la capital de Uzbekistán, y desde ahí hay 329 kilómetros que yo recomiendo. Yo los hice en tren, era otra época, y me parece un viaje maravilloso por la meseta y donde se descubre pues esos paisajes que, como bien decía Cristina, en el siglo XIII Marco Polo y su Ruta de la Seda sigue siendo un referente para los viajeros que no se conforman con una foto rápida en el Instagram, porque es un viaje maravilloso.
Y entonces es un viaje que requiere cierto tiempo, ¿no? Claro, quiero decir que si tienes que ir, coger los aviones y hacer un trayecto en tren y tal, quiero decir, tendrás
que
pensar
no está,
en
no
diez
está
días.
Al lado. Yo creo que, por ejemplo, es un viaje, si solo queremos ir a Uzbekistán, yo recomiendo que al menos 5 o 6 días, porque ya que vamos a Tashkent es una ciudad bastante agradable, o seguir un poquito más adelante y llegar a Bujará. Pero solamente Samarcanda, si no tenemos prisa, me parece un sitio fascinante, maravilloso, para pasar 3-4 días, pero muy tranquilamente, porque tiene mucho patrimonio.
Bueno, me la tienes que describir porque no me la imagino en absoluto.
Bueno,
y
tenemos una imagen maravillosa de Samarcanda, que son esas cúpulas azules de lapislázuli que cuando dan el sol se parece, es como una esfera azul maravillosa, que es las tres madarsas que están en el centro, en la plaza Registán. Esa es el gran referente, esa es la imagen que tenemos. Esas tres madarsas, que son la de Lundbeck, la de Sherdón y la de Tilia Kori, esas son la imagen impactante que tenemos todos, porque son millones y millones y millones de teselas puestas pegaditas a la pared, que según va cambiando la luz desde el amanecer al atardecer, al mediodía o incluso al anochecer, es evocador, exquisito, maravilloso. Es tan maravillosamente recargado que yo recomiendo a todo el mundo ir.
O sea, recuerda un poquito a Isfahan, que es lo que yo conozco como referencia.
Yo, por ejemplo, el Taj Mahal es mucho más monocromático. La llegada al Taj Mahal desde la entrada al palacio, delante de los jardines, es
no,
como
no
muy
el Taj Mahal, Isfahan en Persia.
Sí,
tiene unos templos que recuerdan.
Hay que pensar que toda esta línea, una línea imaginaria de la antigua Ruta de la Seda, pasaba por Bagdad, Teherán, pasaba por Persia, el actual Irán, y luego seguía por estos países para llegar a la parte de China, por pasar por el lago Karakul, pasar por Urumqi, pasar por Kashgar, e incluso en Kashgar, antes de llegar a Urumqi, no era la arquitectura, no tiene tanta riqueza, pero tiene esa misma capacidad evocadora.
Pero Pedro, ¿qué memoria tienes? Es un dropping names sin parar. ¿Cómo te puedes acordar de todo?
Yo lo llamaba lista, no dropping names.
Además,
mira, el próximo viaje a Samarcanda, y cuando lleguemos a algún sitio cerquita, entonces en alfombra voladora. Que yo es que la imagino así.
Yo prefiero con línea aérea, me fío más que el tráfico de alfombras voladoras y de drones está peligroso. No,
sobre todo te protegen de los mosquitos.
Yo el sueño de mi vida, de pequeña y todo, era lo de volar en una alfombra. voladora.
Oye, Pedro, y encantado. Antes de la época islámica se conservan restos, porque Samarcanda es una ciudad antiquísima, casi 3.000 años de antigüedad.
Realmente hay restos anteriores a la parte islámica y aquí se nos mezclan bastantes culturas. Incluso hay una huella española que subieron. Los primeros relatos que tenemos muy, muy verídicos de esta zona son del siglo XIII, de los viajes de Marco Polo. Pero hubo un español que fue Ruy González de Clavijo, a principios del siglo XV, exactamente en 1404, para que veáis que me estudio yo las cifras, sí. Que hizo un viaje para conocer al gran creador que era Tamerlán. Tamerlán era un gran conquistador de toda esa zona y Ruy de Clavijo fue enviado allí por Enrique III de Castilla y él vino fascinado, ¿no? Esa mezcla de poderío arquitectónico, de olores, de cultura. Lo único que le decepcionó fue que cuando encontró a Tamerlán, que es uno de los mausoleos que hay que visitar cuando vamos a Samarcanda, y fue construido por su nieto, él pensaba ver pues un guerrero aguerrido, alguien brioso, alguien, y lo que encontró era un viejecito ya en sus horas más bajas, claro. y en rodeado de cojines y cuidado por su corte, pero con una lucidez y una cultura y un amor por las cosas bonitas que refleja mucho de lo que es la ciudad.
Oye, Pedro,
realmente ¿sí?
La novela del médico está un poco basada en todo esto, ¿no?
Bueno, la novela del médico tiene partes que hace referencia a esta zona, pero realmente para los que si queréis leer y alguien se va este verano, hay una novela, hay un libro de Amin Maalouf que está editado en Alianza Editorial, creo. Yo tengo una edición bastante viejita de cuando estuve, sobre Samarcanda, que me parecen unas 200 páginas de las cosas más delicadas y mejor escritas que he visto para disfrutar de la zona. Ya sabéis que yo siempre recomiendo en cada viaje una guía, porque con el precio de una guía con un hotel y un restaurante lo recuperamos y acertamos, y algo de literatura. Y ese libro de Amin Maalouf, que es, me parece una maravilla.
Samarcanda, de la editorial Alianza, sí.
Alianza.
Pues ahora lo dejamos porque es Feria del Libro y me parece muy bella recomendación. Nos vamos a las noticias, amigos. Un abrazo.
Hasta la semana que viene.